La doctora Paula Bernal es la directora de Asuntos Gubernamentales de Didi en Colombia. Doctora Bernal, buenos días.
Buenos días, Néstor. Buenos días a todos y a los oyentes.
¿Cómo le está dando a la competencia de Uber el regreso de Uber, doctora Bernal?
Néstor, nosotros creemos que en las economías colaborativas la competencia es clave, es fundamental para mejorar el servicio, para atender mejor las necesidades de los usuarios. En ese sentido siempre será bienvenida la competencia. Ahora ha habido también muchos usuarios y socios conductores que se han conectado en los últimos días y en el último mes a nuestra plataforma y han accedido a nuestras ventajas y a nuestro servicio, y nosotros confiamos en que seguirán conectándose.
¿Cuántos conductores tienen ustedes en Didi?
Desde que llegamos a Colombia hace más o menos 7 meses, 100.000 socios conductores han derivado ganancias conectándose a nuestra plataforma. Esto es.
Pero si Uber tenía 77 y era la más grande, ¿cómo Didi tiene 100.000?
Teniendo en cuenta socios conductores de vehículos particulares y de taxi, porque en nuestra plataforma también los taxistas pueden conectarse.
Ah, es que ustedes tienen taxis y carros particulares.
Sí, señor.
Y desde que se fue Uber, ¿en cuánto creció ese número de socios conductores vinculados a Didi?
Pues nosotros realmente desde hace 7 meses que estamos en el mercado hemos notado un crecimiento continuo. Realmente sentimos que nuestra oferta de valor ha sido muy bien recibida por los usuarios en Colombia, tanto en taxis como en carros particulares. Sí hubo, como les digo, usuarios y socios conductores que antes no estaban, que ahora se conectaron. La cifra en esta industria es muy variable y por temas de negocio también hay algunos números y algunas cifras que no podemos revelar. Sin embargo, sí hemos notado de manera constante desde que estamos en el mercado un crecimiento y una aceptación importante.
Sí. Doña Paula, el modelo con el que ustedes prestan el servicio es ¿cuál? ¿Ustedes prestan un servicio de transporte o alquilan también como Uber?
Nosotros conectamos en nuestra plataforma la oferta y la demanda. Básicamente, el usuario cuando accede a nuestra plataforma puede escoger si lo que quiere es que un socio conductor le preste un servicio en un vehículo particular o en un taxi. Y la función que hacemos nosotros es de conectividad. Nosotros ponemos en contacto a esa oferta y a esa demanda. Y entre ellos ocurre un servicio de transporte, efectivamente.
Sí, de los 100.000 que tienen ustedes afiliados de los conductores, ¿cuántos son taxis, cuántos particulares?
Néstor, antes del día sin carro, esa cifra era más o menos entre 80% carros particulares y 20% taxistas.
Sí.
Hoy en día, después del día sin carro, hemos notado un crecimiento muy importante de los taxis. Fue la primera vez que nuestra plataforma estuvo accesible para los bogotanos en un día con restricción para vehículos particulares. Y en ese sentido hemos notado en los últimos días un crecimiento importante en este segmento de taxis. Estimamos que uno de cada 3 taxis de Bogotá hoy en día se conecta con nuestra plataforma.
Doña Paula, estando como estamos a punto de una reglamentación supuestamente del gobierno que está tramitando proyectos de ley de congresistas interesados en el tema, el nuevo modelo de Uber, eso de que van a arrendar carro o que están arrendando carro con conductor, ¿eso les conviene a ustedes o no les conviene?
Néstor, nosotros entendemos que han manifestado que este será un esquema temporal. También creemos importante ver cómo se desarrolla esto un poco en la práctica en los próximos días. Ahora, lo que sí creemos es que esta es una decisión que debe tomarse desde el punto de vista de la institucionalidad. Creemos que lo más deseable es que sea la ley en Colombia, luego, digamos, de un debate que ya ha comenzado y que ya se ha nutrido, en la que todos podamos tomar la mejor decisión, que haya en Colombia, digamos, un consenso y una dirección de las autoridades en decir cuál es el esquema que debe reinar en este tipo de industria que ahora se abre paso en Colombia desde hace un tiempo ya, sobre todo teniendo al usuario como foco, generar claridad tanto en usuarios como en socios conductores de cuál es el esquema, cuáles son las condiciones, cuáles son las particularidades. Ojalá sea la ley colombiana la que lo diga.
Sí, doña Paula, quiero preguntarle por eso, ¿cuáles son hoy las diferencias en las condiciones para el usuario y para el conductor entre Uber y Didi, la plataforma que usted a la que usted pertenece?
Bueno, hay una diferencia fundamental en inicio que era la que ya les comentaba, y es la posibilidad de escoger entre un servicio particular y un taxi. Nosotros sentimos que eso es un tema no menor. Es el usuario quien decide qué tipo de vehículo quiere, y puede ser una decisión permanente, simplemente por una preferencia que sea, digamos, constante en el tiempo, o puede ser una decisión coyuntural, puede que en un momento determinado no haya disponible uno de los dos vehículos en un tiempo corto y simplemente se escoge el otro. Lo que las economías colaborativas empiezan a mostrar en este sector de movilidad es una eficiencia muy grande. El 80% de nuestros viajes en Bogotá han tenido un tiempo de recogida de menos de 5 minutos. Eso cambia la vida de las personas.
Sí.
Y nuestra prioridad, nuestro foco es la seguridad. Nosotros somos una plataforma que existe ya hace muchos años en China y en muchos otros países del mundo, que adecuamos nuestra oferta de valor a las necesidades de cada uno de los mercados. Y en Colombia hemos estado supremamente enfocados en generar una oferta de valor para conservar la seguridad tanto de los socios conductores como de los usuarios.
Sí. Doña Paula, ¿este nuevo modelo que implementó Uber puede afectar la reglamentación que se viene buscando con el gobierno nacional? Es decir, ¿esto podría complicar lo que se está planteando por ahora?
Esperamos que no. Esto podría generar algún tipo de confusiones. Sin embargo, nosotros creemos que la mejor forma de superar esas confusiones es dando desde la ley una claridad, es estableciendo unas condiciones que sean suficientemente conocidas por todos los actores del ecosistema, por las empresas, por los usuarios, por los socios conductores, por los reguladores, etcétera. Hemos visto en otros países del mundo donde hemos participado como empresa en el proceso de regulación, que entre más amplio sea el debate y más incluyente sea el debate, mejor es el resultado, porque estas son unas, es un servicio que está al servicio de la ciudadanía. Las economías colaborativas ponen al usuario en el corazón de la estrategia. Y en esa medida, todas las ópticas que sean tenidas en cuenta permitirán enriquecer el debate y tener un resultado mucho mejor.
Doña Paula, cuando un usuario pide un servicio de taxi a través de su plataforma, Didi, ¿cómo funciona el tema de la tarifa? ¿Es también dinámica como suele ocurrir con las tarifas de estas plataformas?
No, señor. Hoy en día, cuando un usuario selecciona la opción de que lo atienda un taxi en la plataforma, el precio se calcula con el taxímetro. Básicamente, la plataforma ha adoptado las unidades de medida de los taxímetros. Puede ver un precio sugerido, pero al final del día lo que tiene que pagar el usuario es lo que el taxímetro lo diga. Ahora, nosotros creemos que este espacio que se abre ahorita de discusión en torno a la posible reglamentación, pues sí debe ser un escenario que se aproveche para que la tarifa dinámica pueda llegar también a los taxistas. La tarifa dinámica lo que viene a mostrar, digamos, es que cuando hay algún desequilibrio en la calle, digamos una hora pico con mucha congestión o por alguna razón menor oferta en el mercado, la tarifa dinámica soluciona los inconvenientes de manera muy fácil, permitiendo que haya vehículos disponibles. Por esa razón, tener suficientes vehículos disponibles en la calle es muy necesario para conservar unas tarifas dinámicas razonables, pero también es un elemento para generar mejores ganancias, y en ese sentido creemos que debe estar también al acceso de los taxistas. Las tarifas dinámicas, por ejemplo, en otros países, en Oravalle, permiten que, reduciendo un poco el valor de la tarifa, los taxistas accedan a servicios que en otras condiciones estarían quietos en esas horas, y en las horas pico generen mejores ingresos a través de sus viajes. Por eso sí esperamos que la reglamentación que venga lo contemple.
Sí, pero volviendo nuevamente al quid del asunto, ¿en cuánto alcanzaron a aumentar, por ejemplo, los viajes y la facturación en Didi tras la salida de Uber, y en cuánto han caído tras el sorpresivo regreso de esa plataforma al país?
Nosotros, esas cifras no están aún consolidadas. Saben ustedes que el anuncio del regreso pues es muy reciente. Como les digo, esta además es una industria muy dinámica. Hay muchos socios conductores que no usan una sola plataforma, sino varias. E igualmente hay muchos usuarios que no usan una sola plataforma, sino varias. En esa medida, tal vez los números no sean tan estáticos como para reflejarlos en esa unidad. Sin embargo, sí, como les digo, pues hubo personas que accedieron a nuestra plataforma en esos días y que esperamos que lo sigan haciendo.
Señora Bernal, ¿por qué ustedes, por qué Didi no fue objeto de demanda ante la superintendencia por competencia desleal como lo fue Uber en su momento? ¿Porque ustedes tienen algo diferente o por suerte?
Bueno, nosotros sí tenemos, digamos, varias cosas particulares que creemos que dan una claridad en torno a nuestro servicio. No me refiero a que Uber tenga algo diferente, voy a hablar específicamente de nosotros. Nuestra plataforma presta un servicio de conectividad, nosotros no prestamos un servicio de transporte. Ahora, las razones por las cuales se haya dirigido una demanda contra una empresa o contra la otra, pues no las manejamos nosotros. Sí sabemos incluso que esta es una demanda que fue anterior a la presencia de Didi en el mercado, inclusive.
Sí, si yo tomo un carro a través de Didi, ¿quién paga la multa en caso de que el señor se vuele un semáforo en rojo, por ejemplo, o parquee mal?
Ese tipo de conductas pues son imputables al conductor y responden a lo que la normativa colombiana establece en cuanto a las responsabilidades de las infracciones de tránsito.
Y en caso de un accidente, ¿quién cubre los costos por
la póliza,
por la atención?
Sí, la filosofía de Didi es que nosotros debemos tener un esquema de cobertura en los países donde operamos a través de pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual. Ahora, la responsabilidad en cada evento particular pues es diferente. Saben ustedes que el nivel de la injerencia, de la voluntad de la persona, etcétera, son cosas que se analizan caso por caso. Sin embargo, es política de Didi tener una cobertura de seguros para su operación, digamos.
Doña Paula Bernal es la directora de Asuntos Gubernamentales de Didi, uno de los grandes jugadores internacionales en este tema de economía colaborativa, en este tema de transporte.
100.000 socios conductores ya.
Didi es origen chino, ¿verdad, doña Paula?
Sí, señor. Nació como una plataforma para taxistas en China y hace 12 años hemos venido en un proceso de expansión a otros países, a otros continentes y a otros servicios.
¿Pero es propiedad del gobierno chino?
No, señor, es una empresa privada.
¿Es una empresa privada? ¿De dónde es? Sí. ¿Privada de dónde?
Nuestra casa matriz está en Beijing.
Ok. Doña Paula, gracias.
Yo le voy a preguntar una cosa, doña Paula, antes de que se vaya. ¿Pagan impuestos en Colombia?
Sí, señor. Pagamos los impuestos que la ley establece.
¿Qué impuestos pagan? Discúlpeme, doña Paula.
Básicamente lo que Colombia ha reglamentado es que el servicio de conectividad que prestan las plataformas digitales tiene un IVA. Y pagamos los impuestos de renta de las empresas que operan en Colombia.
Cuando yo pago la tarifa del vehículo que cojo vía Didi, ¿esa plata se queda en Colombia o se va para dónde?
Digamos, hay una parte que se queda en Colombia, hay otras transacciones que se hacen entre las empresas. Eso depende también un poco de si es la plata, digamos, si el pago se hace en efectivo o en tarjeta de crédito. Hoy en día la mayoría de nuestros servicios se pagan en efectivo y es plata, digamos, que quedan acá.
Ah, porque en Uber siempre es tarjeta de crédito, ¿no?
Ellos creo que tienen ambos servicios.
Sí, también, ya se puede pagar en efectivo. Sí.
Okay. Doña Paula, gracias por acompañarnos esta mañana.
A ustedes muchísimas gracias.
La competencia de Uber, Didi, representado en Colombia, hablando de las propuestas ahora que están intentando la reglamentación en el mercado de las aplicaciones.